En el capítulo 4 de la primera carta del apóstol Juan, a partir del verso 7. Primera de Juan, verso 7, que dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo el que ama es nacido de Dios, conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en él y él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Y en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a él porque él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros seguimos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Vamos a tener una lectura más en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 5 de ese Evangelio, y a partir del verso 21 del capítulo 5. Oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio o insensato o fatuo a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo será expuesto al infierno del fuego. Bien, nuestro hermano nos decía que en la noche del 30 al 31, algunas personas estuvimos aquí, concretamente 13 personas, creyentes de esta comunidad, y estuvimos algunas horas aquí y digamos que pasamos de un año a otro orando, compartiendo algunos alimentos que teníamos, cantando himnos que hacía mucho tiempo que no cantábamos, los más antiguos en el Evangelio, y fueron unos momentos para mí positivos y muy buenos en cuanto a la salida de el 2010 y la entrada desde el 2011, que es en el que estamos ahora, un día ya después, puesto que estamos a dos. Yo voy a decir muy poquitas cosas en esta mañana, ya que no esperen un mensaje como los que tengo la manera de hacer. Solamente les voy a hacer notar algo para que reflexionemos sobre una cosa que el apóstol Pablo le recomendó a Timoteo, y fue una recomendación de la que nosotros podemos tomar nota porque nos afecta. Timoteo estaba en la región de Éfeso y Pablo estaba lejos de esa región, pensaba ir a visitar la iglesia de Éfeso y en esa iglesia había problemas. No hay iglesias sin problemas, pero hay algunos problemas que nunca se tendrían que dar en aquellos que nos consideramos que somos hijos de Dios, hijas de Dios, y que somos iglesia. Y Pablo a Timoteo le escribe lo siguiente, está recogido en el capítulo 3 y verso 14. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte. Esta palabra o este verbo conducir significa, tiene el sentido de conducta, de tenor de vida, fundamentalmente. Para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Fuera de la casa de Dios hay conductas que no son dignas de muchos de los que se llaman o nos llamamos o decimos que somos cristianos. Pero hay conductas en la casa de Dios que son absolutamente impresentables y que hay que rechazar. Y quiero destacar que Pablo dice, esto te escribo, y en alguna parte de esta carta y de las cartas a Timoteo, en algún momento dice, esto te mando. Las personas que Dios ha puesto porque Él ha querido en determinadas responsabilidades, están para servir a Dios y a los hermanos y a los seres humanos en general. A veces exhortando o exhortándonos a cómo tenemos que conducirnos y a veces tristemente teniendo que mandar. Y eso produce desgarros del corazón de quien tiene que hacerlo. Esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Vamos a ver en qué casa es esto. Si era en algún templo, si era en algún local. Para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Columna y baluarte de la verdad. O sea, la casa de Dios en este lugar no es este edificio. La casa de Dios en este lugar son las personas que decimos que creemos en Cristo como nuestro Salvador, como el Redentor, como aquel que dio su vida por nosotros, por amor a nosotros. Nosotros somos la casa de Dios. Y hay una manera de conducirse en la casa de Dios aceptable y otras maneras inaceptables. Para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, por muchos defectos que tenga, y que es columna o sostén o baluarte o base segura de la verdad. Bueno, es una recomendación importante, primera que tenemos aquí. Segunda, y ya más directa, qué actitud tenemos que tener con nuestros hermanos o con nuestras hermanas los unos respecto de los otros? Pues la misma que el Señor Jesucristo tuvo y tiene con aquellos que todavía no son cristianos porque no le conocen como le tienen que conocer, pero sobre todo Juan escribe una carta que iba dirigida a muchas iglesias de determinada parte de esta tierra, donde él ejerció su ministerio más que en otros lugares, zonas de Asia. Y la actitud en cuanto a la conducta de un hermano respecto de otro, de una hermana respecto de otra, de un hermano respecto de una hermana y viceversa, tiene que ser la misma, tiene que reflejar la actitud que el Señor ha tenido con nosotros cuando no éramos creyentes. Nosotros no somos el Señor Jesucristo, pero tenemos, si somos creyentes, el Espíritu de Dios dentro de nuestro corazón, y si en lugar de funcionar el Espíritu de Dios funciona el Espíritu de aquel que preside todas las contiendas y todas las disensiones, pues tenemos que repasar a ver qué es lo que pasa en nuestra vida. Dice lo que hemos leído en primera de Juan 4, que Dios es amor. No dice que nosotros somos amor, sino que dice que Dios es amor. Pero cuando el apóstol Pablo escribía a los romanos, y respecto de esta aseveración tan importante de que Dios es amor, escribía, entre otras cosas, el apóstol Pablo, que Dios ha derramado su Espíritu en vuestros corazones. Por lo tanto, eso es semejante a decir que el amor de Dios ha sido derramado por el Espíritu de Dios, porque el amor es una obra del Espíritu, en nuestros corazones. Y podemos actuar y debemos movidos por ese amor. Y el ejemplo es el Señor Jesucristo, que dice, porque ejemplo os he dado. O como escribe Pedro, porque ejemplo nos ha dado para que sigamos sus pisadas. Ahora, si conocemos de la palabra de Dios, leemos la palabra de Dios, sabemos textos de memoria, pero nuestra vida no se expresa lo que decimos que creemos, pues va a ser de muy poca utilidad. No vamos a poder hacer la voluntad de Dios, ni individualmente, ni familiarmente, ni comunitariamente. La actitud que tenemos que tener hacia el hermano o hacia la hermana es la misma que el Señor Jesucristo tuvo hacia todos los hombres, y a los que le han conocido, le conocen y le reconocen como su Dios y su Señor. El Señor Jesucristo los llama amigos. Vosotros sois mis amigos, dice Jesús. Vosotros, estaba hablando a los 12, pero esto es extensivo a todos los creyentes. Vosotros sois mis amigos si hacéis una cosa que no nos gusta oír, lo que yo os mando. Cuando el apóstol Pablo llegaba a una situación emocionalmente tristísima y tenía incluso que decir que lo que oía de algunos creyentes en algunas iglesias se convertía emocionalmente dentro de él en una expresión de lágrimas y de sufrimiento. Y decía, porque sufro dolores de parto. Hasta ahora, hasta que Cristo sea formado en vosotros. La salvación hay que desarrollarla. La salvación la tenemos cuando creemos. Y la tenemos para siempre. Pero hay que desarrollarla. Hay que ir creciendo en el desarrollo de la salvación. Cuando Pablo, en muchas ocasiones, emplea el término mando. Y después tiene que decirles, vosotros me habéis obligado a tener que escribiros de esta manera. El Señor Jesucristo también dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Amigos. Pero es más, la Biblia nos dice que no solamente es nuestro amigo, sino nuestro hermano. ¿Y nuestro hermano dónde? En la iglesia. Dice un libro del Nuevo Testamento, en hebreo, recordando enseñanzas del Antiguo, recordando algún salmo, en medio de la congregación, habla después de su resurrección, en medio de la congregación te alabaré. En medio de mis hermanos te alabaré. Y aunque no le veamos con los ojos de la cara, porque no le vemos físicamente aquí, Cristo siempre está donde la iglesia está. Siempre. Y Él tiene autoridad para exhortarnos y para mandarnos. Él puede mandarnos. A nosotros nos corresponde, si queremos caminar como amigos de Él, si queremos caminar como Él caminó, si queremos andar como Él anduvo, imitarle. El apóstol Pablo también algunas veces recurrió a esta frase de sed imitadores de mí como yo de Cristo. A lo mejor aquí no hay nadie en esta mañana que pueda decir, sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Eso solo el Señor lo sabe. Pero la invitación está clara. Imitadores de mí, como yo de Cristo. Por lo tanto, está diciéndoles que a quien hay que seguir es al Señor. Y en esta carta que hemos leído, de primera de Juan 4, donde se dice que Dios es amor, dice, en esto se mostró el amor de Dios para con vosotros, o dentro de vosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. Y la Biblia dice que cuando aún éramos enemigos de Dios, en otra parte, Cristo murió por nosotros para reconciliarnos con Dios. Y que Él es la paz. Cristo es la paz. No solo el pacificador, el más grande pacificador de todos los tiempos, sino la paz. La paz misma, igual que es la vida, igual que es la resurrección. Pero Él es la paz. Y el Espíritu de Dios lo tenemos para que en nuestro corazón siempre paz. No animadversión. Dice, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino el que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación o en expiación, en rescate por nuestros pecados. O sea que el amor de Dios, que es al que se nos invita a imitar, consiste en amar al hermano o a la hermana en la medida como el Señor nos amó a nosotros. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, no en que el hermano o la hermana me ame y entonces yo le devuelvo el amor, sino que aunque no me amase, mi responsabilidad ética delante de Dios es amarle a él o a ella. Porque Dios nos amó a pesar de que nosotros damos en esta vida la respuesta que damos y el mundo no aprecia el amor de Dios en Cristo. Y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Es decir, el hecho de amarnos de la manera que nos amó, lo expresa también el Evangelio de Juan diciendo, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amados, si Dios nos ha amado así, nos amó no porque fuésemos buenos, ni santos, ni puros, sino porque éramos todo lo contrario. Amados, si Dios nos ha amado así, entonces ¿qué? Debemos también nosotros amarnos unos a otros así. Eso es lo que se entiende, aunque este así último no está escrito en la Biblia, por el contexto está suficientemente claro. Amarnos como Cristo nos amó, a pesar de nuestros defectos, de nuestras debilidades, de nuestras imperfecciones, de nuestras contradicciones, de la dureza de nuestro corazón. El ejemplo está claro. Si Dios nos ha amado así, debemos también amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. ¿Qué quiere decir? Que en el amor que tenemos que manifestar y demostrar a nuestras hermanas y a nuestros hermanos, tiene que reflejarse lo que fue el amor de Dios hacia nosotros. Y si no se refleja eso, tenemos que reflexionar y pensar lo que el apóstol Pablo le decía a Timoteo, para que sepas cómo debes de comportarte, conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Dice, en el amor no hay temor, no hay miedo, literalmente, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en amor. Nosotros, dice, le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, y es importante esto que vamos a leer, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, ¿a quién ha visto? ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Porque en los demás podemos ver nada menos que la vida y la conducta y la acción del Señor Jesucristo. Mateo 25 habla de la segunda venida de Cristo ante las naciones y cómo se separan a unas personas de otras, y algunos los llama benditos y a otros los llama malditos. Y a los que les llaman benditos se sorprenden y dicen, ¿y por qué? Porque va diciéndoles cosas que hemos hecho nosotros para que nos califiques de esta manera. Dice, porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Estuve en la cárcel y me visitasteis. No tenía ropa y me disteis para cubrir mi desnudez. Y etcétera, etcétera. Y le preguntan, ¿cuándo? No tenían ni idea. ¿Cuándo nosotros te dimos de comer, te dimos de beber, te vestimos, te visitamos en la cárcel? Cuando lo habéis hecho algunos de estos más pequeños que creían en Él, o en general, a mí me lo hacíais. Y a los malditos les dice, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, desnudo y no me vestiste, en la cárcel y no me visitasteis. Cuando estuviste en esa situación y nosotros no hicimos nada. Dice, cuando no lo hiciste es con alguno de estos que sí que pasaron por esas circunstancias. En el Sermón del Monte, y termino, dice en el capítulo 5 y en el verso 22. El contexto está en cuanto que Jesús dice, no he venido para abrogar la ley o los profetas. Es decir, para decir, la ley se acabó, punto final. No he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Y nosotros no podemos cumplir la ley de Dios. Que esa ley de Dios, de los 10 mandamientos, el Nuevo Testamento nos enseña que se resume en 2 mandamientos. Los 10 se resumen en 2. Uno es amar a Dios por encima de cualquier otra realidad. Amar a Dios por encima de cualquier otra realidad. Con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con todo tu corazón, con toda tu mente, como dijo el Señor Jesucristo, y al prójimo como a ti mismo. ¿Y quién es el prójimo? ¿Quién es el prójimo? Preguntó Jesús en una ocasión cuando les contó una historia que pasa como una parábola, pero para mí es historia, la historia de lo que se llama del buen samaritano. Les cuenta la historia que un hombre baja desde una ciudad a otra y por el camino pues vienen unos ladrones, le roban, le hieren, le dejan allí muy maltrecho y pasa un sacerdote que tenía que conocer la palabra de Dios y enseñarla también a los demás y se aparta. Está en esta orilla el herido, él se pone en la otra. Y después pasa un levita, que también era responsable en la casa de Dios. Un sacerdote sería semejante, pues, a poco menos que un pastor en una iglesia. Y un levita, pues, como un diácono, una diaconisa, y él también se aparta. Dice, pero un samaritano, que eran muy odiados por los judíos, porque eran medio judíos, medio gentiles, que pasaba de camino, se para. Atiende a este hombre, le cura las heridas, lo lleva a una posada y le dice al dueño de la posada o del mesón que lo va a dejar allí para que se siga curando, le da un dinero adelantado y dice, sí, tienes que gastar más dinero que esto que yo te doy cuando yo vuelva otra vez y pase por aquí, yo te lo pagaré. Y entonces Jesús hace una pregunta y dice a los que estaban allí cerca de él, ¿quién de vosotros? Porque alguien había dicho, ¿quién es mi prójimo? Claro, amar a Dios con el corazón, con las fuerzas, con la mente, con el alma, con todo nuestro ser. Y al prójimo dice, ¿quién es mi prójimo? Esta pregunta se hizo como para justificarse. ¿Quién es mi prójimo? Dice, ¿quién os parece que fue el prójimo de aquel que estaba herido en el camino? Dice, sin duda, el que usó con él de misericordia. Misericordia quiero, y estos son letras mayúsculas de la Escritura, y no sacrificios. Misericordia quiero y no sacrificios. Porque si Dios no fuese misericordioso con nosotros, ninguno de nosotros tendríamos el conocimiento que Él nos vino a dar. En este contexto de no he venido para abrogar la ley y los profetas, sino para cumplir, dice, oísteis que fue dicho, no matarás, y cualquiera que matare sea culpable de juicio. Y lo importante, más importante, que les quiero dejar esta mañana es esto. Pero yo os digo, el sermón de la montaña es un contraste. Lo que fue dicho en el Antiguo Testamento, que no queda abolido en Cristo, sino cumplido, y cómo Cristo interpreta la ley para los cristianos. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, vaya si hay diferencia entre matar y enojarse, ¿verdad? Por un enojo, si se va a un juicio, a un juzgado, el juez como mucho, si ve algún indicio, dice esto es una falta. Pues es una falta menor, una falta mayor, una falta. Para matar es un homicidio, es un asesinato, es un parricidio, es una cosa muy seria. No es una falta, es un crimen. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje, o sea, pone el enojarse en relación a la misma altura de matar. Porque hay muchas maneras de matar. Se puede matar físicamente, moralmente y hasta espiritualmente. Se puede matar de muchas maneras. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. O sea, Dios, que ve todas las cosas, no le podemos engañar y ve también lo que hay dentro de nuestro corazón. Y cualquiera que diga necio, literalmente insensato, a su hermano, será culpable ante el concilio. El concilio aquí, el término griego es el Sanedrín, la autoridad máxima de los judíos, que juzgaban estas cosas. Lo de enojarse contra su hermano y decirse cosas desagradables, el Sanedrín juzgaba grandes causas y pequeñas causas. Si se les llevaba a él. Y cualquiera que le diga fatuo, que literalmente es loco, estás fuera de la realidad en lo que dices, o no tienes razón ninguna, quedará expuesto al infierno del fuego, que es una fórmula que nada tiene que ver con lo que hayan podido oír alguna vez sobre el infierno, es decir, quedará expuesto al juicio de Dios. Dios juzgará eso en la medida que tenga que juzgarle. Y en Juan 14 hay el principio de la larga conversación que el Señor Jesucristo tuvo con los 11, porque Judas ya había salido de esa cena y ya no estaba en la sobremesa de esa cena, y había salido para entregar al Señor. Y ahí el Señor les enseña muchas cosas, vemos el capítulo 14, el capítulo 15, y más todavía. Y en el capítulo 14 llega un momento que dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. La paz entre los creyentes no es de la misma, o no debe de ser de la misma naturaleza que la paz entre los que no son creyentes. O sea, la paz de Dios, y hay una exhortación de Pablo a los filipenses, merece la pena que la lea, porque es importantísima y por lo tanto no es para que a los colosenses, les dije a los filipenses, es a los colosenses. Dice Colosenses capítulo 3, verso 15, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La paz de Dios gobierne, ¿qué significa? Este verbo, literalmente, ¿cómo se traduciría? La paz de Dios decida. Es la paz de Dios la que decide dentro de nuestro corazón. Nuestra conducta, nuestra vida, nuestra relación con nuestros hermanos y hermanas en la fe, en la iglesia y fuera de ella. La palabra de Cristo more. Literalmente es habite dentro de la casa. Y se nos enseña en el Nuevo Testamento que nuestro cuerpo es la casa donde vivimos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. No me extraña lo que se narra en los evangelios como algo impresionante, cuando Jesús ve prácticamente por última vez desde determinada altura de los montes que rodeaban la ciudad de Jerusalén. Y dice que al ver la ciudad, lloró sobre ella. Al ver la ciudad, lloró sobre ella y dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Los mataban por lapidación. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas? Y no quisiste. No quisiste. Quise y no quisiste. Por tanto os digo que vuestra casa os es dejada vacía, desierta. Cuando hoy uno va a Palestina y ve lo que hay allí, algo de lo que al menos a mí me impresionó cuando tuve esa oportunidad es que había un vacío de Cristo absoluto. Religiosidad, la que se creamos, cantidad de religiones, sus sinagogas, sus iglesias heterodoxas griegas de otro tipo, hasta 7 denominaciones cristianas distintas. Pero algo que te hablase de la tierra de Jesús, la tierra estaba allí, pero el vacío también estaba allí. Porque a lo suyo vino y los suyos no les recibieron. Y los que le hemos recibido, tenemos este mandamiento, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. Pues que el Señor les bendiga.